en Antena 2, La Cariñosa, Lucas Salomón Osorio.
¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial. Empezamos esta nueva emisión de Los Dueños del Balón hoy 20 de marzo. Ya palpitando todo lo que será el duelo del Once Caldas ante el Bogotá Fútbol Club. Ese compromiso será mañana desde las 8 de la noche en el Estadio Palo Grande, válido por la Copa Betplay. También ya se empieza a palpitar, ya se empieza a sentir el aire, ya se empieza a sentir sobre todo mucha la expectativa de la gente sobre el compromiso entre Once Caldas y Alianza Fútbol Club, que será el próximo lunes a las 4 de la tarde en la cancha del Palo Grande. Y obviamente de todo eso vamos a hablar el día de hoy, 20 de marzo, que a propósito, hace 4 años justamente el presidente Iván Duque declaraba u ordenaba el aislamiento obligatorio en todo Colombia por 19 días. Desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril el país iba a estar, hace 4 años, en aislamiento preventivo. Luego ya lo que se observó y luego ya lo que se vivió por todos los colombianos y sobre todo por todo el mundo del aislamiento para evitar el tema del coronavirus y el tema de esta pandemia que nos tuvo azotados aproximadamente por 2 años. Pero aquí venimos a hablar de deporte, aquí venimos a hablar del Once Caldas, Copa Betplay, que hoy tiene sus compromisos, también del fútbol internacional, Copa Libertadores, ya se confirmaron varias noticias, y de la Selección Colombia. Y justamente de la Selección Colombia tiene un tema de arranque. Mi querido Jorge William Sánchez, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va usted?
¿Qué tal, Lucas? Salud cordial. A todos los oyentes, un abrazo muy especial, hombre, sí. Encuentra hoy uno la noticia desagradable para los que admiramos el juego de Luis Fernando Sinisterra, que ha sido desafectado de la Selección Colombia. Un movimiento que se realizó ayer, práctica, se resintió y es el cuarto jugador que queda por fuera de la convocatoria inicial realizada por el técnico Luis Fernando Sinisterra. Vamos a hablar de los 4 que no van a estar en estos juegos amistosos y el reemplazante de Sinisterra. Hoy una etapa de las que nos gusta, exigente, alto ascenso, y Pogačar desde ayer colocando el sello de campeón. Hoy es el ciclista atacar. Esperemos que a los colombianos les vaya bien hoy. Vuelta a Cataluña, tercera etapa, tercera fracción. Y hoy, para recordarles la invitación al conversatorio que será a las 10 de la mañana en la Universidad de Manizales, conversatorio de la presentación oficial del libro que ha escrito el doctor Dubán Vázquez Salazar, Momento de Cambio, Administración y Gestión de un Club de Fútbol Profesional. La entrada es libre, 10 de la mañana en el auditorio auxiliar de la Universidad de Manizales. Allá nos encontraremos con don Dubán Vázquez Salazar y con el director, don Wilmar Torres Londoño.
8:06 de la mañana, y también tenemos la oportunidad de presentar a Rubén Darío Mondragón Patiño. 2 preguntas de arranque, mi querido Rubencho. Una, ¿en Chinchina también se vive tan efusivamente lo que está haciendo el Once Caldas? Y la otra, ¿cómo quedó finalmente lo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana para equipos colombianos? Muy buenos días para usted,
Lucas. Buenos días, saludo especial para oyentes de Los Dueños del Balón de RCN Manizales, Caldas, Colombia y el mundo, para Jorge William, claro, para nuestro director que va a servir de moderador hoy en la presentación del libro Momento de Cambio del doctor Dubán Vázquez Salazar, donde estaremos acompañándolos desde luego para ver este importante acto. En cuanto a sus interrogantes, Lucas, el primero, Chinchiná, yo diría que es uno de los municipios del departamento con más hinchas del Once Caldas. Hay algo particular y muy curioso. A través de la historia, hace muchos años, siempre desde Santa Rosa y Chinchiná, en Pereira les duele mucho, pero es la realidad, en Santa Rosa el 70% de los hinchas del fútbol son del Once, son del blanco, porque Santa Rosa perteneció al departamento de Caldas hasta 1965. Entonces, claro, la gente de esa época le enseñó a sus hijos, los hijos a sus hijos, y así de generación tras generación, que el equipo del alma es el Once Caldas, y no tanto los de Pereira, ¿cierto? O al Deportivo Pereira. Y en Chinchiná, pues ni hablar, en Chinchiná somos el 90%, el 90% de los seguidores del fútbol del Once Caldas. Bueno, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, los dos equipos que tenían inconvenientes, el primero, Millonarios, El conjunto albiazul ayer confirmó que jugará frente a Flamengo en el estadio Nemesio Camacho El Campín sin la tribuna sur, porque ahí va a estar todo el montaje para el concierto que se va a llevar a cabo y se va a cumplir muy cercano, pues casi que de manera paralela al juego frente a Flamengo por parte de Millonarios. Este partido se va a jugar el martes 2 de abril a las 5 de la tarde en el Campín de Bogotá. Recordemos que inicialmente se habló que no se iba a poder jugar allí. Estaba más preocupado Flamengo que el mismo Millonarios, porque usted sabe pues que Flamengo es un equipo muy grande e histórico del fútbol sudamericano. Y el otro, por Copa Sudamericana, es Alianza FC, la Confederación Sudamericana. Los delegados, los que envió a Colombia en su tercera visita, aprobaron al estadio Armando Maestres, que llama, ¿no?
Exactamente.
Lo Armando aprobaron y hoy resaltan ellos que la cancha está en perfecto estado. Las tribunas de pronto no son las más grandes, pero son creo que 12.000, 15.000 espectadores su capacidad. Por lo menos para fase previa no hay ningún problema.
Vamos entonces con titulares. Carlos Emilio aquí en Los Dueños del Balón.
Titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN.
Hoy se conocerán los nombres de 4 equipos que avanzarán a la segunda fase de la Copa Betplay. Todos los conjuntos de la primera categoría tienen ventaja para seguir en este torneo que se juega de manera alterna en nuestro país. Once Caldas abre sus puertas a los medios de comunicación antes de su juego mañana ante Bogotá por la Copa Betplay. Vale recordar que el equipo blanco tiene diferencia de 2 goles para este compromiso. El equipo caldense confirmó precios de boletería, tanto para mañana por Copa como para el lunes contra Alianza Fútbol Club, que será partido válido por la jornada 13 del fútbol profesional colombiano. Y sí, vuelve el 2x1 hasta el sábado con la intención de llenar Palo Grande y dar un paso más hacia la clasificación con la compañía de toda la hinchada del conjunto Once Caldas. Ya salió la programación de Conmebol para los partidos de grupos en Libertadores y Copa Sudamericana. Di Mayor ya trabaja en horarios para rematar el campeonato antes de que comience todo el tema de la Copa América y los diferentes eventos que hay a mitad de año. Ya son 25, entonces los convocados por Lorenzo que están a disposición. Luego de la noticia que nos acaba de entregar Jorge William Sánchez sobre la lesión de Luis Fernando Sinisterra. 2 días para enfrentar a España en la casa del West Ham en Londres. Y en el ámbito internacional, Dani Alves, el jugador brasileño, quedó en libertad provisional bajo fianza de 1 millón de euros. Y podemos empezar a desglosar la información de los titulares de toda la actualidad deportiva con lo de la selección Colombia, Jorge William. Y es que salió Sinisterra, también salió de la convocatoria Ian Poveda, jugadores también como el caso de
Jerry Mina.
Borja. ¿Cómo queda entonces la convocatoria de la selección Colombia para ese partido ante España, que será el próximo viernes a las 3:30 de la tarde? Cuéntenos bien de las bajas y de las altas que llegaron últimamente a la selección.
El equipo se encuentra concentrado en Londres, allá es el punto de reunión. Esperarán la llegada del reemplazante de Luis Fernando Sinisterra para tener de nuevo la totalidad de los jugadores para estos 2 amistosos. Inicialmente habían quedado por fuera de la convocatoria Cristian Borja, Jerry Mina, que siempre llega con dolencias, y Ian Carlos Poveda. Fueron los 3 que quedaron desafectados. Y hoy en la mañana la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la salida de Luis Fernando Sinisterra, quien por una dolencia no lo van a utilizar. Podría estar, pero se decidió de parte del cuerpo médico de selección y de su equipo en el balompié inglés de no utilizarlo y dejarlo que vaya a su recuperación. Entonces, estos 4 jugadores, primero lo de Sinisterra, Carlos Andrés Gómez, este juega en la MLS.
Cachito Gómez, el ex Millonarios.
Pequeñito.
Ya estuvo en convocatoria, ya hizo gol y fue el llamado a último momento. Son virtudes, características similares las de Gómez y Sinisterra. Y habían llamado también a Gabriel Fuentes, a Juan David Cabal y a Gustavo Puerta para reemplazar a Borja Mina y Carlos Poveda. O sea que ahí, sobre la marcha, desafectan unos jugadores, llegan otros para ese primer partido el viernes.
Rubencho, ¿coincide usted con Carlos Cuesta, el zaguero central de la selección colombiana, que dice que todo esto es como una preparación a un gran objetivo, que es ganar la Copa América, que este equipo no tiene más plazos y que el gran objetivo es quedarse entonces con el título que justamente la selección solo ha podido conseguir de local y fue en el 2001 con esa anotación de Iván Ramiro Córdoba?
Ramón Yasur, una semana inmediatamente anterior, en una entrevista en un medio nacional e internacional, hablaba precisamente de eso. ¿Cuál es la exigencia actual para la selección Colombia? Creo que clasificar al Mundial no es, porque es que con 7 cupos, 6 directos y 1 repechaje es casi que una obligación. Casi no, es una obligación de ir al próximo Mundial. Y volver a ganar la Copa América después de ese título, como bien menciona usted, en el año 2001, se convierte en este momento en la prioridad, en el objetivo número uno de Néstor Lorenzo y de sus dirigidos y su cuerpo técnico. Porque es que sí, hemos tenido muchas clasificaciones a mundiales, ganamos una Copa América, hemos participado, digamos que someramente, en algunos torneos que se hacen como la Copa América, porque es que no hay mucho. Aquí es Copa América o es Mundial, no es más. Entonces, ahora la obligación de Colombia, no sé hasta qué punto sea necesario decir que hay que ganarla, porque es que pasar por encima hoy del campeón del mundo Argentina, superar a Uruguay, que está viviendo su mejor momento en los últimos años, de la mano de Marcelo Bielsa, y Brasil con todo y el mal momento que está viviendo, no deja de ser Brasil. Pero sí yo le pediría a la selección Colombia hoy, Lucas, Jorge, William, oyentes, que mínimo quede entre los cuatro mejores de esta Copa América, porque no olvidemos, son 16 selecciones en esta versión, la versión de que se jugará en Estados Unidos.
Mirando la lista de convocados, Jorge William, observamos para el arco David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero. De los tres, el que más tiene minutos y el que más tiene partidos disputados es Camilo Vargas. ¿Se imagina uno que ahí está la derecha para el profesor Néstor Lorenzo? ¿O si va a poner a David Ospina por encima de Camilo Vargas, que viene haciendo un gran trabajo, y David Ospina con apenas 3 partidos disputados y 270 minutos?
Seguramente Vargas, para darle la continuidad a lo que viene trabajando el técnico, va a ser el titular el próximo viernes. Pero no es de extrañar que David Ospina ataje el segundo juego amistoso. Lo de Montero es una duda, porque es que fue el nombre que se discutió de los convocados para la portería. Se hablaba de Mier, que estaba en mejor momento. Lo de Montero uno lo ve en el fútbol colombiano, y lo único que convocan del balompié colombiano, y es del más flojo nivel. Entonces debe estar con Vargas el viernes, y creo que no va a llevar a pasear a Ospina. A Ospina le respetan ese recorrido y esa historia que tiene con la selección.
Súmele, Jorge William, al nombre de Álvaro Montero, sí, a Gabriel Fuentes, ¿no?, que acaba de ser convocado por los lesionados. Pero no sé si están de acuerdo con algo que dijo ayer, tocó la mesa con autoridad, con propiedad, Hugo Rodallega. Reclamó la presencia en Selección Colombia de Dairo Moreno, le dijo al profesor Néstor Lorenzo. Ser un histórico del fútbol colombiano, marcar 225 goles, representar lo que representa Dairo hoy en día, no merece una convocatoria. Además, se incluyó él ahí también, dijo, yo tengo un poco más de 200 goles en la primera del fútbol mundial, tampoco soy tenido en cuenta hace muchos años. En su mejor momento el año anterior, Marco Pérez tampoco fue tenido en cuenta. Entonces, el reclamo de Hugo Rodallega a Néstor Lorenzo es por qué no mira la liga local, si permanentemente lo vemos en los diferentes estadios del país. Es verdad, usted ve a Néstor Lorenzo en los diferentes estadios del país, pero entonces, ¿para qué? ¿O será que a futuro va a convocar a alguien?
Y es un reclamo válido, porque mirando también los minutos de cada jugador y los partidos disputados, el único que tiene una gran competencia hoy en día de los delanteros, hablando como tal, es Luis Díaz. Él juega como extremo, todos lo sabemos, que tiene en la actualidad 1.309 minutos y 15 partidos disputados en la temporada con el Liverpool. Pero si usted se va y mira el caso de Mateo Casierra, 243 minutos para 3 partidos únicamente disputados.
Muy poquito.
Rafael Santos Borré, 184 minutos para 7 duelos. Y John Córdoba, 180 minutos para 2 partidos. Entonces, ahí sí hay que tener la razón con Hugo Rodallega sobre el reclamo que hace sobre Dairo, Jorge.
Lo que pasa es que nosotros nos aferramos mucho a los momentos, y es el momento de jugadores que uno piensa que porque están en una racha importante deben ser convocados sin mirar a futuro. El técnico planifica todo mirando al futuro. ¿Qué se le está exigiendo al técnico de la Selección Colombia? Que vaya a Copa América a pelear, no a participar, no, a disputar el título, estar en la final, y por eso él, proyectando la Copa América, es que tiene que buscar a los jugadores. Uno sí quisiera ver a Dairo Moreno en la Selección Colombia, pero uno sabe que si lo llevan es a que espere un rato, a jugar unos minutos. Y él tiene su plan de trabajo, y con ese plan de trabajo, desde que tomó la Selección Colombia, no ha perdido. Entonces, cuando usted tiene un técnico que no le pierde ni un solo partido, usted tiene que dejarle quietas sus decisiones.
Es verdad. ¿Sabe que sí es bien particular? Que los cuatro goleadores más importantes que tiene hoy la liga local, el fútbol colombiano, todos son veteranos. Dairo Moreno, Hugo Rodallega, el jugador del Pereira, Quintero.
Carlos Darwin Quintero.
Y sumele.
Carlos Bach.
Y súmele a Carlos Bacca, pues, que es un hombre de mucha actualidad. Y si me apuran, uno podría pensar, entre esos cuatro nombres, viendo la falencia de goleadores que tiene hoy el fútbol colombiano a nivel de selección, porque Santos Borré no está haciendo goles, porque nos acaba de entregar los datos de los delanteros de Colombia, Lucas, y ninguno está viviendo un gran momento, excepto Luis Díaz. Entonces, no valdría la pena siquiera arrimar, no a los cuatro, obvio, pero siquiera uno, así sea, para tenerlo cerca.
Y si va a arrimar a uno, lo hace con Radamel Falcao García, que es de, que
del,
es de
riñón,
la cuerda, que sí, es del riñón, que le conoce su forma de ser, porque aferrados a la realidad, si usted lleva a Dairo Moreno, va a dividir.
Sí, puede dividir.
Mientras que Falcao antes le va a ayudar a unir, a guiar a esos jugadores que usted menciona. ¿Y por qué los veteranos son los goleadores en el fútbol colombiano? Porque es que aquí en el balompié nuestro entramos en el síndrome de que un jugador hace 2-3 goles y ya lo están ubicando en otra liga. Los jugadores salen muy jóvenes de acá. Usted mire los futbolistas que están en el exterior importantes y salieron jóvenes. Entonces, por eso. Y los que mencionamos, todos tienen la curva, van en la curva.
El declive.
Claro, lo que pasa es que si usted compara el nivel de la liga colombiana, ellos todavía tienen fútbol para destacarse, pero son jugadores que ya hicieron su recorrido, su importancia, del exterior regresaron.
Están de regreso.
A la casa.
Y entonces, quedan muchas dudas, por ejemplo, con la convocatoria del profesor Néstor Lorenzo. Ahorita hablaba Jorge William, llevó a Gustavo Puerta luego de la lesión de Ian Poveda, y vamos a los minutos de Gustavo Puerta, y ha jugado un partido. Desde que comenzó la temporada. Lo de James también le queda uno muchas dudas.
Grande.
74 minutos en 4 partidos disputados, donde estuvo más como en la lucha de querer terminar el contrato con Sao Paulo que de seguir jugando. Le dieron la oportunidad y ahí va. Jorge Carrascal es otro de los que me sorprende, que no tenga una buena figuración en su fútbol, en la liga donde está actualmente, porque apenas tiene 180 minutos en 2 partidos. De los talentosos, el que hoy por hoy está jugando más, y usted lo ha hablado aquí ahorita, Rubén Darío, fuera de micrófono, es Juan Fernando Quintero con Racing Club de Avellaneda. 840 minutos para 11 partidos.
A propósito de James Rodríguez, Lucas, Jorge William, compañeros y oyentes, lo de James en este momento muy triste. El fin de semana jugando la liga local, jugando en Brasil, uno de los tantos torneos estatales que ellos juegan allí, pidió que no lo pusieran a cobrar una pena máxima ante un equipo de tercera división. Le han dado garrote por eso, porque es que James es un hombre de penacho alto,
sí,
jugador de jerarquía, de historia, y él pidió, entonces salió otro de los exjugadores brasileños de mucho nombre y dijo: ¿qué está haciendo este tipo aquí? Así, sí, de manera textual. ¿Cómo se le va a quitar a un cobro desde los 11 metros, 12 pasos, cuando se supone que es el jugador más experimentado y de más jerarquía de San Pablo?
Imagínese. Vamos a pequeña pausa, Carlos Emilio, y volvemos con todos los temas del 11, porque hay Copa, ya hay precio de boletería, ya la gente está preguntando, venga, ¿para cuándo es el 2x1? Si para este partido de Copa, para el partido de lunes. Ya vamos a resolver todas esas inquietudes y hablar también del equipo que tendría el profesor Hernán Darío Herrera para este compromiso. Día de mañana, Palo Grande, 8 de la noche.
Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
Once Caldas, Bogotá, mañana. Por la Copa Betplay, partido de la fase 1, partido de vuelta, donde el Once Caldas ya se impuso 2-0, anotaciones de Gustavo Torres y Santiago Cubides. ¿Qué va preparando el equipo blanco, Jorge William? ¿Qué se va a dejar ver el profesor Hernán Darío Herrera? Porque hay que sumarle que a esas 4 victorias seguidas en Liga, también tiene una más por la Copa. Entonces ya son 5 en línea las que tiene. Se imagina uno que quiere el plantel conseguir la 6ta, y eso es mañana en la cancha del Estadio Palo Grande.
Recordando que la serie la va ganando el Once Caldas 2-0, el primer partido en la capital de la República, y mañana en el Palo Grande un buen resultado le da el paso a la siguiente fase. El buen resultado uno espera que sea otra victoria más, pero el fútbol es extraño. Ah, a propósito, el Bogotá Fútbol Club ayer estaba de cumpleaños. Estaba celebrando su fundación, entonces
lo podemos, 21 añitos.
Le podemos celebrar acá el cumpleaños, recibirlos con los 21 años que tiene afiliado a la Dimayor. Ya vamos a hablar de esa nómina, pero recordémosle a todos los oyentes que hoy hay un conversatorio muy llamativo, importante, y es para hacer la presentación, el lanzamiento del libro Momento de Cambio, del doctor Duván Vázquez Salazar, y este conversatorio de administración y gestión de un club de fútbol profesional lo van a compartir con varios invitados técnicos nacionales. Esto es en la Universidad de Manizales, 10 de la mañana, entrada gratuita. Nos escribe por acá don Orlando Velázquez, el del Virrey, que está de cumpleaños, está cumpliendo años el panita Orlando Velázquez. Que Dios lo bendiga, señor, que le lleguen muchos regalos y muchas promociones al Virrey. ¿Sabe que mañana puede haber debutante en el Once Caldas?
Sí.
Mañana puede haber un estreno, y es del jugador ecuatoriano Stalin Evanders Valencia Cortés.
20 años,
zaguero central. Lleva ya para 3 semanas trabajando con el Once Caldas y podría estar mañana de titular de una vez. Stalin Valencia, este es un jugador ecuatoriano nacido en Esmeraldas, tiene 20 años, ha hecho proceso con las selecciones de su país, estuvo con la selección ecuatoriana sub-20 en el pasado mundial, jugó 2 partidos, es perfil zurdo, rapidito, y hoy tendría esa oportunidad de hacer su debut en el fútbol colombiano como titular, como inicialista en la parte defensiva.
¿Se imagina uno entonces que esa pulsada, Jorge, se la gana a Morán o a Murillo? A Morán, porque Murillo tiene más experiencia, y Murillo ha venido siendo parte de las convocatorias del Once Caldas en Liga, entonces Morán sería el relegado ahí nuevamente en esa posición de zaguero central.
Sí, debe estar acompañado por alguien que lleve más partido, más competencia, y Murillo debe ser ese. Entonces Murillo y el debutante, el ecuatoriano, ya quedamos con 2 ecuatorianos de nómina.
Lo de Biliarse y lo de este Stanley Valencia. ¿Quién sería el reemplazante entonces de Mateo García? Porque Mateo García estuvo en ese partido ante Bogotá, pero por la acumulación de 5 amarillas en Liga. Le dieron la oportunidad, estuvo ante Bogotá, pero ya con normalidad es un jugador que debe estar cuidándose para lo que sea el partido del lunes, Rubén Darío.
Mateo García y Gustavo Torres. Todos dos jugaron ese partido porque estaban inhabilitados para la Liga. Mateo se ha acumulado en amarillas. Y Gustavo Torres, recuerden que lo habían expulsado en Cali. Entonces, piensa uno que Jason Velasco puede ser el reemplazante en la mitad de la cancha para el técnico Hernán Darío Herrera. Y en punta, pues hombre, el amigo de Lucas, Santiago Cubides, porque viene de marcar gol, porque remató el partido, porque es un jugador que lleva mucho tiempo en el Once Caldas. Cubides, divinamente, estamos hablando de 5 o 6 años ahí, un tiempo en divisiones menores, sub-20, luego subió a la primera categoría, aparecía, se va, ha vuelto, ha sido muy intermitente, pero hay que reconocerle. Le dieron unos minutos en Bogotá, marcó el segundo, puso el puntillazo y uno pensaría que entre Santiago Cubides y Jason Velasco están los reemplazantes de estos dos de liga.
Porque sabe que la otra, Jorge William, puede ser la aparición de Alejandro García, porque Alejandro García no se puede tirar al cuarto de San Alejo, como se dice popularmente.
Pero sabe que no anda bien. Hemos estado averiguando acerca de ese tema. Y Alejandro García, aunque entró en Medellín y le pone la pelota a Iro Moreno, que termina en gol, pero no sé, Alejandro García, que juega muy bien, que tiene todas las condiciones para ser titular, ha venido mermando su fútbol. No anda en el nivel que tuvo en un momento dado, ¿lo recuerdan?
Sí, el año pasado, terminando el campeonato, jugó muy bien.
Entonces, debería ser Alejandro García, por encima de Jason Velasco.
Y es que vea, por ejemplo, la nómina que tuvo Once Caldas contra Bogotá. Mastrolía en el arco, que se imagina uno que va a estar nuevamente sin problema. Quiñones por el costado derecho, acompañado de Jonathan Murillo, zaguero central, y la posibilidad de que llegue este ecuatoriano Valencia a ser central con perfil zurdo.
Porque en Bogotá estuvo Morán.
Sí, está. Y por el costado izquierdo, Mauricio Castaño, que perdió la puja por esa posición y que desde hace rato no aparece en Liga, sí lo hizo en Copa. En la mitad del terreno de juego, Juan Camilo García. Se imagina uno que ahí va a estar acompañado de Velasco.
Número dos.
Sí, porque ¿para qué se va a poner a mirar ahí el caso de Montaño? Si Montaño lo está llevando en Liga, es un reemplazante habitual que tiene el Once Caldas, siempre entra minutos 60, minutos 65, entonces es una pieza fundamental para el técnico hoy por hoy. Y ya la gente de ataque, Roger Torres, a ver qué tiene, a ver si se gana un puestico en esa lista de convocados de los 18. Johar Franco Mejía y Santiago Mera, acompañado, lo que dice Rubén Darío, y no sé si usted está de acuerdo con eso, Jorge William, de Cubides, yo mandaría al campo a Alejandro García, porque los Palacios, los Araujo, esos como que no han vuelto y todavía no están. Entonces, mandar uno de confianza que ha tenido más partidos y ponerlo sin tanta misión de defensiva, ponerlo más suelto en el ataque, haciendo también un 3.
Novedades para esa nómina titular, la del ecuatoriano Stanley Valencia en la parte defensiva. Alejandro García, mi opinión, debe ser el titular en la zona de volantes para ocupar el puesto que deja el otro García Mateo. Entraría Alejandro.
García en la mitad del terreno de juego. Juan Camilo y Alejandro.
Exactamente. Y en la parte ofensiva, la tanqueta. Yo no veo a la tanqueta y a Cuides juntos, porque son dos jugadores de una posición similar, de movimientos similares. Entonces, es uno de los dos. ¿Por qué la tanqueta? Poca oportunidad, además de su rendimiento futbolístico, porque ocupa el lugar de Dairo Moreno y queda muy difícil por ahora sentar a Dairo para poner a la tanqueta. Pero hoy sí puede ser definido por el técnico, porque hoy define ya el grupo de convocados que la tanqueta sea titular mañana.
Conforme a eso, Jorge, ¿a quién mandaría por el sector derecho? Porque usted habla de los García, la pareja de centrales, me imagino Roger Torres, Santiago Mera, la tanqueta, y queda vacante esa posición por el costado derecho que dejó Gustavo Torres, o que dejaría Gustavo Torres, ya que ese lo guardan para el partido ante Alianza. Ahí está la posibilidad que yo les mencionaba, Araujo, Palacios, todos esos muchachos hábiles y rápidos que tiene el Once Caldas, a llegar como por ese extremo de derecho. Yo pondría a Alejandro en esa posición y le daría la chance a Velasco al lado de Juan Camilo García. Pero usted menciona una que también es importante. El García caldense, como un 8.
Alejandro.
Como un jugador de ida y vuelta, acompañado de Juan Camilo, que es el primer pase y el que quita el balón, y darle la chance nuevamente a uno de estos pelados allá en la parte de arriba.
Es que, no sé, Lucas, ¿nos recuerdan los tres de adelante en Bogotá?
Los tres de adelante en Bogotá fueron los siguientes. Gustavo Torres por un costado, por el otro Santiago Mera, y en punta Johar Franco Mejía.
Eso con los tres.
Sale Torres.
Sí.
Queda entonces una vacante ahí a disposición.
Porque no sé si Jorge William hablaba de Roger Torres en nómina principal. ¿Puede
Roger
ser?
Torres en la zona.
Sí, podría ser Roger Torres.
Pero ese es el 3 del medio. Ajá. Roger Torres, García, Juan Camilo, y también hay que suplir la posición de Mateo. Que Mateo entonces no estaría.
No creo que lo ponga ahí, en la primera línea de tres. Si él ponía Roger Torres, pondría a Juan Camilo García, el número 2.
Sí.
Pondría, hablemos de Alejandro García.
Sí.
Podría ser un 2 fijo porque juega local y la serie se agranda 2-0. podría adelantar a Roger Torres como un 10. Y en punta puede manejar entonces a Santiago Mera, a Johar Franco Mejía o a Santiago Cubides. Ahí empieza a jugar.
Él se inclina más por
gente rápida.
Luis Palacios.
Por Luis Palacios.
Sí.
Bueno, no sé.
Ese creía uno que
tres,
es el equipo.
El 3 podría ser con Luis Palacios, la Tanqueta y Mera.
Exactamente, gente rápida. Gente que aproveche espacios, que de pronto va a dejar Bogotá en su intento por descontar la serie y liquidar de manera definitiva.
Una cosa que sí es muy clara, es que Santiago Cubides y Johar Franco no van a jugar los dos juntos.
¿Es Cubides o es Franco Mejía? Rubén, nos preguntan acá por nuestro canal de YouTube. El señor Norman Duque dice, buenos días, una pregunta y espero la respuesta si son tan amables. ¿Podrían informarme los precios de la boletería para el partido del día jueves? Eso es mañana, por la Copa.
Bueno, lo primero es que recuerden que los abonados entran gratis. El partido de mañana se le incluye el abonado total, bueno, gratis, totalmente redondo.
No, lo pagó.
Gratis, ya. Ya claro, como
¿cierto?
Primero.
Lo pagó.
Exactamente, a eso iba y no que no quería bajar la caña. No, no, eso no es gratis. Eso no es una invitación ni regalada. Simplemente le están reemplazando algo que compraron y que no lo hicieron realidad, que el torneo femenino. Entonces se la canjean.
Lo están reemplazando.
Pero eso lo compraron. Los abonados compraron la entrada de mañana.
Bueno, precios de boleta. Bueno. Y también los que entraron y compraron boleta en el partido frente a Envigado, entran mañana gratis. A ellos les va a llegar al correo electrónico.
Los que compraron el 2x1.
Mañana, sí. Les va a llegar al correo electrónico la entrada para el partido de mañana, los que compraron la boleta frente a Envigado.
Esa tampoco es gratis. Compraron un paquete que incluía...
Una promoción.
Que incluía el partido de mañana.
Compraron una promoción, ¿sí?
Sí, pero
aprovecharon,
no es
una promoción. Digamos que es una gabela.
Sí, que se le ofrecía. Son ganchos, son promociones.
Sí, sí. Bueno,
no utilice la palabra gratis, Rubén Darío. Porque
ahí no hay nada gratis.
Bueno, y como los dos en contra mía, listo, no es gratis entonces. Mentira.
No, boletería.
Bueno, sí, digamos que el gangazo que se le da en este caso al hincha, pues como para que vale.
Beneficio estadio. Por la compra, sí, de ese paquete. Sí.
Norte Barras, 16,000 pesos.
Sí.
Sí. Bueno, lateral norte.
Las gafas,
22,000, sí, señor. Hace rato estoy agrandando y entre más agrando menos veo. Oriental General, 34,000 pesos. Palco Oriental, 44,000. Occidental General, 55,000. Palco VIP, 75,000. Y Sur General, 10,000 pesos. Partido de mañana, 8:00 p.m. en el Estadio Palo Grande.
Vamos con esta pausa, Carlos, y venimos ya entonces con temas también de que prepara Once Caldas para el partido de Alianza. La salud de Jorge Cardona, en qué terminó al fin la lesión de este jugador y todo lo relacionado obviamente con el equipo blanco, que no quiere parar y quiere seguir en marcha para llevarse esa clasificación a los cuadrangulares. Temas interesantes del Once Caldas, y cambia mucho el panorama cuando el equipo gana, cuando el equipo está en zona de clasificación y cuando el equipo está marchando. Hoy por hoy me decía alguien por ahí que es uno de los equipos de moda gracias a lo que ha hecho Dairo Moreno. Y sí, usted se ve cualquier programa deportivo y ahí aparece Dairo con el Once. Abre la prensa, sea digital o escrita, y también. Entonces por eso hay que aprovechar ese momento, y ese momento lo tiene que seguir llevando a cabo el equipo blanco de Manizales.
¿Me permite, le complemento el tema de boletería para mañana?
Claro que sí, antes de que entremos con lo que se jugará el fin de semana por liga.
Hay un 50% de descuento en la boletería para niños, que comprenden edades entre 5 y 13 años.
O sea que usted no clasifica.
Lucas. Yo pensé que era Lucas, bueno. Y un descuento del 50% en la boletería para adultos mayores de 60 años. Ahí sí clasificamos.
Ahí sí clasifica.
El pollo y yo, ahí sí clasificamos, ahí sí clasifica, ¿verdad?
Ah, sí, es que todo tiene razón de ser. Ahí está entonces, para que la gente se anime, para que la gente vaya. Recuerden los que compraron el 2x1 contra Envigado. Tienen la posibilidad de que les llegue la boleta al email. Ahí ya están enviando la firma, tu boleta, la posibilidad de que la gente redima esa boleta y pueda ir mañana a Palo Grande. Todo eso por medio de tu boleta y un correo electrónico que le está llegando a la gente que compró el 2x1 ante Envigado. Jorge, y de cara a lo que se viene el fin de semana, o exactamente el lunes festivo, hablaba usted ahora o nos comentaba sobre la salud de Jorge Cardona, jugador que salió lesionado ante Independiente Medellín.
Sí, el jugador que no va a estar con el equipo aproximadamente en un mes.
un mes.
Un mes va a ser la incapacidad inicial de Jorge Cardona. Anoche intentamos hablar con él, pero muy difícil. Y buscamos al médico, al doctor Juan Carlos Vasco, el ortopedista del cuadro de Once Caldas, que le efectuó, le realizó la resonancia y allí se sacó la conclusión de la lesión y el tiempo de incapacidad. Esta fue la respuesta que nos dejó el doctor Juan Carlos Vasco sobre la lesión de Jorge Luis Cardona.
Profe, pues bien, realmente ayer hicimos resonancia y en la resonancia se ve pues una lesioncita del ligamento, se llama el peroneo estragalino anterior, que se configura pues en un esguince grado 3, pero no tuvo pues por lo menos fracturas ni otro tipo de lesiones. Entonces, no, eso por lo menos era un tratamiento a base de fisioterapia, pues por lo menos no hay por lo menos que operarlo por ahora, y ya es ir haciendo el tratamiento con terapia y ver la evolución, pero pues eso es un proceso más o menos entre 25 días, un mes, pues un mes de incapacidad que dure como todo el proceso de mejoría y de recuperación. Entonces esa es la situación. Un saludo pues.
Ahí está en resumen lo que ha quedado del planchazo de Anderson Plata, que reclamaba descaradamente la expulsión después de que las imágenes muestran ese impacto que recibió el jugador. Como dice el doctor Juan Carlos Vasco, agradeciéndole, gran profesional, por lo menos no hubo fractura y por el momento no hay necesidad de llevar a cirugía.
Ninguna intervención.
Porque para lo de la cirugía hay que esperar la evolución, la terapia, cómo va respondiendo, y si va pasando un tiempo y todavía no reacciona, podría llegar a la cirugía, pero por ahora un mes de incapacidad.
Y es una mala noticia, Jorge, porque si usted habla de un mes de incapacidad, nos vamos a la programación que hoy por hoy tiene la Liga Betplay y el último partido del todos contra todos, la jornada 19, se va a jugar el fin de semana del 19 de abril y hoy estamos a 20 de marzo. Entonces, fijo, se pierde ya lo que resta del todos contra todos Jorge Cardona.
Y si me apura de pronto un poquito más, porque cuando los galenos, los profesionales hablan de la incapacidad, es la incapacidad médica.
No la parte física ni futbolística.
La incapacidad médica. Entonces un mes de terapia,
de rehabilitación.
Del procedimiento que les realizan en la rehabilitación y ya al mes se la entregan al equipo, al cuerpo físico, al de preparador físico y a trabajarlo. No sé, está como la veo larguita.
Pero
larga sí está.
Sí, pero sí. Saben que excepto lo de Jorge Cardona, este es un muy buen momento para Once Caldas. En la parte deportiva, 5 victorias en línea.
¿Sí?
Lesionados no había, excepto lo de Cardona. Esa es una muy buena noticia, porque recuerdan que Once Caldas el año anterior, y no sé si arrancando este semestre, creo que el año anterior, tenía muchos jugadores en departamento médico, algunos en fisioterapia, los resultados no se daban, y hoy, reitero, excepto lo de Cardona, el equipo goza de buena salud.
Usted me habla de los que mantenían en el departamento médico de fisioterapia el año anterior, pero muchas veces era porque les gustaba estar allá.
Ah, por gusto propio.
Sí, así.
Dejé así.
Dejé así.
Ah, bueno.
Entonces no entrenaban y estaban allá. Por el momento, Kevin Villa, del juvenil, ese por ejemplo se pierde el partido mañana porque es de los que ha estado en convocatoria para esos juegos. Tenía una contractura muscular y lo vimos salir de la práctica con la dolencia. Se fue con el doctor Vinasco. Entonces, de él no sé la incapacidad, pero yo creo que para mañana no le alcanza a este buen jugador.
Lástima lo de Villada, que para comenzar tan joven en el fútbol profesional colombiano no ha tenido como buena suerte, si se puede decir así.
Y estuvo en Bogotá.
Estuvo en Bogotá, jugó, después jugó ante Nacional, expulsión. De ahí entonces el técnico ya mira otras alternativas al ver que estuvo entonces una fecha suspendido, ya después empezaron a llegar otros jugadores. Le da la oportunidad en Copa, va al partido en Bogotá. Ingresó, si no estoy mal, en el segundo tiempo, tiene algunos minutos y le llega entonces antes de un partido de Copa, donde se supone que están los jugadores como que no tienen muchos minutos para actuar. Once Caldas entonces también sacó O sea, ya está publicado el tema de la boletería para el día lunes. Rubén Darío, ¿cómo quedó este sistema? Y Jorge William, si le presta las gafas, le agradecería.
No, para la gente que está escuchando, no crea que es que no, qué pasa. Es mejor leer con gafas.
Ah, claro.
Norte Barras. Hasta el sábado, atención, hasta el sábado 23 de marzo, los precios para ingresar al partido del lunes festivo 4 de la tarde son los siguientes, de boletería suelta. Norte Barras, 33 mil pesos. Occidental Lateral Norte, 54 mil pesos. Oriental General, 55 mil. Palco Oriental, 75 mil. Occidental General, 69 mil. Palco VIP, 130 mil pesos. Niños entre 5 y 13 años y adulto mayor, mayores de 60 años, pueden adquirir una única boleta con el 50% de descuento desde ayer 19 hasta el día 23 de marzo. No aplica esta promoción en el 2x1.
Lo que usted acabó de leer es 2x1. Sí. Esos precios para que la gente se anime hasta el 23 de marzo para que compren nuevamente la boletería como lo hicieron para el partido ante Envigado. 33 mil pesos, Norte Barras, compra un 2x1 y ya, obviamente, pueden ingresar dos.
Únicamente hasta el sábado, ¿no?
Únicamente hasta el sábado. Occidental Lateral, 54 mil. Oriental General, 55. Palco Oriental, 75 mil. Occidental General, 69. Y Palco VIP, 130 mil pesos. Ya después podremos hablar de otro tema de boletería. Ya después de que pase el día sábado, donde se acabará el 2x1. O sea, a la gente, Jorge, que se muevan y que vayan a Palo Grande o que adquieran su boleto también vía internet, que es de manera muy fácil.
Nos vemos a las 10 de la mañana. No lo olviden, el conversatorio de administración y gestión de un club de fútbol profesional. El lanzamiento del libro del doctor Duván Vázquez, Momento de Cambio. 10 de la mañana, entrada gratis, sin ningún costo, en el auditorio auxiliar de la Universidad de Manizales. A las 10 nos vemos allá, don
Hacía Rubén. Para 130 personas.
130 personas.
Correcto.
Con invitados importantes para este conversatorio.
Allá estaremos.
Esa es una de las invitaciones y mañana la otra, para que nos vuelvan a escuchar. 8 de la mañana aquí en Los Dueños del Balón y 8 de la noche ante Bogotá. Muchas gracias, Carlos Emilio.